Si van conmigo, Evangelio según San Mateo, estamos ahí continuando el 13, capítulo 13 de San Mateo. Estamos ahí viendo el versículo 18 esta mañana, versículo 18 al versículo 23. Oíd pues vosotros, versículo 18, la parábola del sembrador, Mateo 13, 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Damos gracias a Dios, nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana tu presencia. Una vez más nos acercamos y te queremos dar a ti las gracias. Reconocemos, Señor, que esta mañana estamos aquí solamente por tu misericordia, porque eres un Dios de gracia, de amor y de compasión, que te has dignado en salvar a lo más vil de este mundo, es lo que somos nosotros. Gracias, Señor, porque en tu plan perfecto, Señor, nos has mostrado nuestra condición real. Nos has mostrado lo que somos aparte de Cristo, el pecado, la perversidad, la maldad que hay en el corazón de cada persona. Y gracias también porque escogiste derramar de tu gracia en nuestras vidas, porque Cristo vino a este mundo y dio su vida por la nuestra en la cruz, porque resucitó un día como hoy, primer día de la semana, triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte, y nosotros nos regocijamos por ello hoy. Estamos contentos esta mañana, estamos alegres, no por nada en nosotros, ni nada superficial. Estamos regocijándonos por la obra de Cristo en nuestras vidas, porque lo que ha hecho es hermoso, es precioso y es perfecto. Ya no se necesitan más sacrificios, más obras, no hay nada que podamos ni tengamos que añadir nosotros. Cristo es suficiente. Ahora vivimos con esa certeza de que hay algo mejor que ha sido preparado para nosotros en la eternidad, de que esta vida se ha de acabar un día y este mundo y todo es pasajero y todo lo superficial y es vano, vanidad de vanidades. Nuestra esperanza está en algo mucho más hermoso, que un día tenemos de ver cara a cara. Por lo que Cristo ha hecho, debemos estar contigo y disfrutar de tu presencia por toda la eternidad. Ayúdanos esta mañana, Señor, mientras abrimos tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas. Ministra a nosotros, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y corazón. Necesitamos ojos para ver y oídos para oír. Necesitamos esa obra que solamente tú puedes hacer, y en ti estamos confiando que la has de hacer para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos viendo aquí en Mateo 13, hemos empezado a ver la parábola del sembrador, la parábola del sembrador. Esta semana he estado leyendo un poco sobre lo que es sembrar la cosecha y los campos. Interesantemente, vivimos en California, en donde al norte de California, si usted ha viajado al norte, el Valle de San Joaquín, que es conocido, las ciudades de Fresno y Bakersfield adelante, y muchos lugares que no hay ciudades, puro campo. El Valle de San Joaquín es este valle que produce la mayor agricultura en todo este país. Es más, el Valle de San Joaquín ha sido llamado la canasta de la comida del mundo, porque de ese valle sale tanta agricultura, desde vegetales y frutas y lechuga y zanahorias y fresas y algodón y nueces y pistachos y comida y comida, ¿verdad?, para preparar nuestro estómago esta mañana, que nos dé un poco de hambre. Todo aquí de California hay esa producción. En el año 2016, 58 millones de puras fresas, de puras fresas. 58 millones se produjo de dólares de este valle de San Joaquín aquí en California. Pero eso fue poco. El año 2017, un año después, 184 millones. Mucho más. Y este año esperan que suba, van a romper récords de lo que ha producido este valle de San Joaquín. Pero si usted nota, cambia, después de 50 a 180 hasta 200 tal vez este año de millones de producción ahí en agricultura. Cuando la producción es mucho, trae mucha bendición a California y a todo el país y aún a todo el mundo. Cuando la producción es poca, obviamente las consecuencias pueden ser desastrosas ahí. Y la pregunta siempre es ¿por qué? ¿Por qué a veces hay mucho fruto y por qué a veces hay poco fruto? A veces la producción es mucha, a veces la producción es poca. Es importante saber por qué. Y en esta mañana, hermanos, ese es el tema del cual estamos hablando. La agricultura, la cosecha, el fruto, no del Valle de San Joaquín, sino de este mundo en general, de las personas, las almas. Cristo aquí está hablando de la producción, de las personas que producen fruto y las personas que no producen fruto cuando escuchan la palabra de Dios. Hay diferentes efectos. La palabra de Dios es predicada, pero el efecto es diferente, la producción es diferente. A veces hay fruto, a veces no, a veces hay poco, a veces hay mucho. En el mundo y aún dentro de la iglesia, lo vemos en la iglesia, ¿verdad? La palabra puede ser predicada año y tras año y puede haber una congregación grande, una congregación chica, pequeña. Y usted ve la misma palabra siendo predicada y a veces hay fruto en ciertas personas. Hay mucho fruto, se produce mucho, hay muchos resultados, pero en otros no. En otros a veces parece que no hay nada de resultado, no hay ningún efecto. Y claro, la pregunta es, de nuevo, la misma pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a veces hay fruto y por qué a veces no hay fruto? ¿Por qué algunos crecen espiritualmente hablando en sus vidas y algunos parece que nunca hay crecimiento? Bueno, la parábola del sembrador responde a esa pregunta. La última vez vimos el contexto, lo que recuerdan, hace unas dos semanas atrás, hablamos del contexto que era oyendo y entendiendo. Algunos oyen y ahí empieza, pero no realmente entienden, no comprenden, no tienen oídos para oír, dice el versículo 9, Mateo 13, 9. Y eso hablamos, oyendo y entendiendo, fue el contexto. Ahora vamos a ver el texto actual de la parábola del sembrador, y el tema ahora es oyendo y produciendo. Ya no es y entendiendo, ahora es oyendo y produciendo. Ahora vamos a ver que a veces hay fruto y a veces hay no, se produce fruto. Versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Se dirige a sus discípulos, ellos tienen oídos para oír, los otros no. Y Cristo ahora va a dar la explicación de lo que había dicho en el versículo 3 al versículo 8. Ahora va a explicar esta parábola del sembrador. Y note el título, hermanos, es la parábola del sembrador. Él es el enfoque aquí, todo va a rodear alrededor de la parábola del sembrador, de esta persona, de lo que es del sembrador. El sujeto aquí es el título, la palabra del sembrador. Así que vamos a examinar esta ilustración aquí, es lo que es una parábola a propósito, es un tipo de historia con intención, como lo es cuando hablamos que hay un pasaje o una ilustración que estaba pensando, interesantemente no conocía, pero la antena en su casa, que está arriba de su techo, que las hermanas a veces usan para ver las novelas en la casa, ¿verdad? ¿Se conocen eso? O los hermanos para ver el deporte en la casa, ¿verdad? Es una antena, ¿cómo se llama la antena? Parabólica. Viene de la misma palabra aquí. Y la idea es que esa antena es igual, cuando da vuelta el círculo de antena, el diseño es igual de un lado al otro lado. Una parábola aquí, en la historia, es que hay una historia al lado y hay otra historia al lado y que es igual y sirven para ilustrar el punto de esta historia. Bueno, viendo esta parábola del sembrador, empezamos en el versículo 19 y primeramente vamos a hablar de la composición. De la composición del sembrador. La composición es de qué está compuesto el sembrador. Esta persona, se puede decir, los ingredientes, quién es, cómo es, etcétera. La composición del sembrador, porque es importante. Nos damos cuenta que no se dice mucho de él. Si hablamos de su persona, no hay muchos específicos, se puede decir, de él. porque es innecesario. Es innecesario. Cuando hablamos de la persona del sembrador, de su composición ahí, la persona, lo único necesario, lo único importante, hermanos, es ver que es un sembrador. Es decir, que eso define su vida. ¿Quién es esa persona? Es una persona que es un sembrador, siembra. Se dedica a sembrar la semilla. Eso define su vida, eso define la persona. No importa su altura, no importa su edad, no importa el trasfondo. Lo único que importa es que es un sembrador, que siembra, que tiene semilla. Y la semilla, cuando entramos al versículo 19, conocemos ya que es la palabra de Dios, cuando alguno oye la palabra. Más específicamente, para los que conocen los otros textos en Marcos 4 o Lucas 8, Lucas 8 específicamente, versículo 11, dice que la semilla es la palabra de Dios. Aquí en Mateo 13, donde estamos, el versículo 4 dice que, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, etc. Es la semilla, el sembrador obviamente siembra la semilla, y es la palabra de Dios. Es lo que hace esta persona. Lo único que importa es que es una persona que tiene la palabra de Dios, que es la semilla, y que se dedica a regar la palabra de Dios, a sembrar la palabra de Dios en las vidas de las personas. Más específicamente, si quiere, el versículo 37, aquí igual, Mateo 13:37, un contexto un poco diferente, pero la idea es igual. Versículo 37, respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Cristo. Aquí dice que claramente que Cristo es el sembrador, Mateo 13:37. Él está sembrando la semilla. El Hijo del Hombre es el que está llevando la palabra aquí en este contexto, en este tiempo, en Mateo 13, en ese momento en tiempo. Él es el sembrador porque él tiene la palabra de Dios. Pero toda persona que tiene la palabra de Dios y que siembra y que riega, proclama la palabra de Dios, también llega a ser un sembrador. Ustedes recuerdan, 1 Corintios 9:11, Pablo dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, ¿a poco es grande cosa que si segamos lo material? Si sembramos lo espiritual, la palabra de Dios. Pablo también dice: soy un sembrador. 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Conocemos el pasaje, ¿verdad? Yo planté, plantó la semilla también. También es un sembrador. Porque todos los que tienen la palabra de Dios son sembradores. Y no se olvide, hermanos, nomás en pasada, mientras vamos mirando el texto, de que todos somos llamados a ser sembradores. Somos llamados a tener la palabra de Dios, algo precioso que Dios nos ha dado, hermanos. Esta palabra de Dios es preciosa y somos llamados a compartirla. Spurgeon, sí, Spurgeon fue el que dijo que usted jamás tendrá en sus manos algo más precioso que la Biblia, que la palabra de Dios. Y tiene que verla así. Usted jamás tendrá de este lado de la eternidad algo más precioso en sus manos que la Biblia. Esto es precioso, hermanos. Debe de aprender a verla, la Biblia. Tiene que escudriñarla, meditarla, conocerla y compartirla. Porque es precioso, nada más precioso que la palabra de Dios. Entonces, esa es la persona. Bebemos su persona. También mire su persistencia del sembrador. Esa es parte de la composición. ¿Quién es este sembrador? Es persistente. ¿Se da cuenta de esa historia que siembra y siembra y siembra? Está sembrando en todo lugar. En el versículo 4, Mateo 13:4, que dice que sembraba junto al camino. Después parte cae en pedregales, versículo 5. Parte cae entre espinos, versículo 7. O sea, hermanos, que está sembrando y sembrando y sembrando, es persistente en sembrar. No se conforma con sembrar en un lugar, no hay resultados. ¿Qué hace? Continúo sembrando allí, continúo sembrando allá, no importa, realmente está trabajando, es fiel al llamado de lo que es un sembrador y va a continuar sembrando y sembrando, no se cansa. Es lo que debemos hacer nosotros, es lo que hace este sembrador perfecto que es Cristo. Lo vemos cómo se mueve de ciudad en ciudad, anda sembrando, a pesar de que no lo escuchan. A pesar de que el sembrador, hermano, si se puede imaginar en la vida real, el sembrador, él sabe, él ve que ahí hay piedras, él ve ahí la tierra que no necesariamente es buena, pero aún va a sembrar. Anda sembrando porque no está discriminando, anda sembrando, le está dando una oportunidad para que escuchen la palabra de Dios. Tal vez usted puede ver una persona, ¿verdad? Y esa persona se mira malvada, ¿verdad? Mejor ni le hablo, ¿verdad? No tiene esperanza. No, este sembrador dice, no, vamos a sembrar en todo lugar, en cada persona. Vamos a dar la oportunidad, vamos a esparcir ahí la palabra de Dios a toda persona en todo lugar. Hay que regar libremente, generosamente la palabra de Dios. Este hombre es persistente. También, hermanos, es importante notar en este contexto su perfección. Hay una perfección en este sembrador. No libre de pecado, pero libre de culpa. Como sembrador es perfecto, se puede decir. En su oficio, en su trabajo, en su labor, el sembrador es perfecto. En otras palabras, hermanos, en este contexto, Cristo está explicando, mientras Él está predicando, ¿por qué muchos lo están rechazando? ¿Por qué hay tanta oposición? ¿Por qué está predicando y vemos que lo acusan de tener un demonio, blasfemia del Espíritu Santo, lo quieren acusar, lo quieren matar? ¿Por qué el sembrador está sembrando y lo rechazan? El pasaje está llegando a esta conclusión, que la culpa no es de él. El problema no es Cristo. El problema no es el sembrador, el problema no es la semilla. Este sembrador no tiene ninguna falta en él. Él está haciendo lo que debería estar haciendo. Está entregando la semilla, tomando la semilla y poniéndola en la tierra. El problema es la tierra. No hay nada de mal en el sembrador ni en la semilla. El sembrador es inocente. No ha fracasado Cristo, no ha fracasado el sembrador. De nuevo, el problema es la tierra. Bueno, esa es rápidamente la composición del sembrador. La mayor parte del texto se dedica en ver la complicación ahora, la complicación del sembrador. Está sembrando, pero se va a complicar la situación. El ministerio de llevar la palabra de Dios siempre trae complicaciones. No es un ministerio fácil. Hay muchos obstáculos, hay muchos impedimentos de llevar el mensaje que va a producir salvación o santificación, el fruto de la palabra de Dios, salvación o santificación. Hay muchos obstáculos, hay muchos impedimentos, muchos estorbos. Se complica la complicación del sembrador. Mire el versículo 19 entonces. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Se complica la situación primeramente, hermanos, porque hay una persona ahí. Hay una persona en el versículo 19 que dice que es una persona mala. Viene el malo y la arrebata. En este proceso de sembrar y buscar producir fruto, vemos que hay una persona ahí mala, un enemigo. Conocemos que es Satanás, que viene y va a tomar la semilla, va a tomar la palabra, dice, y la va a arrebatar. Literalmente la toma y la arrebata con fuerza del corazón de las personas que están escuchando la palabra de Dios. Satanás, hermanos, no es una buena persona. Dice ahí, es malo. Nosotros lo conocemos, pero vivimos en este tiempo donde la gente le gusta jugar mucho con el enemigo, con el mundo de la oscuridad, el mundo oculto, Satanás, y jugar y bromear y pensar que hay algo bueno ahí, una amistad, algo chistoso en él. No, es malvado, es malo. No quiere nada de bueno en la vida de las personas. Siempre quiere malo, malo, maldad y maldad en la vida de las personas. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Todo este mundo está bajo esta persona malo, el maligno. Está bajo su dominio, su poder, que solamente les quiere causar mal. Cristo dice que vino para traer vida, vida en abundancia, pero el malo, dice Juan 10:10, viene para destruir y para causar daño. Ahí el destructor, Juan 10:10. Él más quiere destruir, quiere matar, es el padre de mentiras, quiere llenar de mentiras a las personas y traer mal y mal y mal. Es una persona malo. Y está, hermano, se da cuenta, está nomás ahí cazando. Apenas llega la palabra, dice en el versículo 19, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En el versículo 4, si ponen su atención ahí, Mateo 13, 4, dice que mientras sembraba, esta es parte de la parábola, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Las aves están ahí nomás, viendo la comida, viendo la semilla, e inmediatamente van detrás de la semilla. He ido a acampar en las montañas muchas veces. Yo sé que muchos de ustedes igual, y ustedes saben, recordarán que a veces deja un poco de comida afuera, ¿verdad? Está comiendo y hay pájaros ahí nomás, ¿verdad? En los árboles nomás viendo, ¿verdad? Y apenas ven que se le cayó un pedacito ahí de tortilla, ¿verdad? O carne asada, lo que esté comiendo en ese día, ¿verdad? Se cae un pedacito de comida y el pájaro viene, vuela rápido y toma la comida. O a veces está uno en la playa, esos pajaracos ahí enormes también, ¿verdad? Deja algo de comida y viene y se lo roban, ¿verdad? Me ha pasado. Está nomás cazando, esperando y viendo la comida para venir y tomarla. Ese es Satanás. Nomás está viendo, está cazando. Apenas ve que alguien escucha la palabra, que está recibiendo la palabra y quiere venir y tomarla pronto de su vida para que no entienda. Interesantemente ahí en el pasaje paralelo en Marcos 4, esta misma historia, ahí la parábola, Marcos 4, 15, dice que viene el malo enseguida viene rápidamente, porque tiene miedo. Satanás sabe el poder de la palabra de Dios. Satanás conoce el poder de la palabra de Dios y no quiere que nadie la escuche. Entonces, enseguida, apenas alguien está escuchando, recibiendo la palabra de Dios, él quiere venir inmediatamente sacarla, quiere venir y distraerlo, que no entienda, que no comprenda, que no pueda producir un efecto en su vida. Está vigilando siempre. Es el contraste a Cristo, que en 1 Pedro 2:25, me encanta el pasaje que dice que Cristo es el pastor y obispo de vuestras almas. Es el que vela nuestras almas, Cristo, el que guarda sobre nuestras almas. Bueno, hermanos, igualmente Satanás está velando por las almas de los suyos. Cristo vela por las almas de los suyos, Satanás vela por las almas de los suyos. Apenas ve que la palabra de Dios, la buena semilla, se acerca a la vida de sus hijos, los hijos de Satanás, y pronto viene y la quiere quitar para que no escuchen. Porque tienen miedo a la palabra de Dios. Esa es la estrategia de Satanás, hermanos. Esa es su operación. Él quiere alejar a las personas de la palabra de Dios. Él hará todo lo posible en sus manos, en su poder, para alejar a las personas de la palabra que no la puedan escuchar. Tiene que entender eso usted, hermanos. La razón por la cual usted tiene a veces mucho trabajo, tiene mucho que hacer, está muy ocupado, tiene su escuela, tiene sus amigos, sus costumbres, sus planes, etc. Satanás simplemente quiere alejar a las personas de la palabra. Los quiere lejos de la palabra, porque ahí están en su dominio en este mundo. Que el mundo entero está bajo su dominio, ese es su dominio. Los quiere fuera, no los quiere en congregaciones, no los quiere en lugares, en hogares, en reuniones donde la palabra de Dios está siendo expuesta y proclamada, porque el poder está ahí y su estrategia es alejarlos. Los quiere alejar, que no escuchen la palabra de Dios, inmediatamente los quiere distraer, porque el poder está en la palabra. Entonces, las complicaciones, vemos que hay una persona, también vemos versículo 20, que hay problemas, no solo hay una persona, hay también muchos problemas. Versículo 20 dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución son los problemas, por causa de la palabra luego tropieza. Este fue sembrado entre pedregales, lo mismo dice el versículo 5, donde no hay mucha tierra, hay piedras. No piensen piedras grandes, son piedras pequeñas, rocas mezcladas con la arena y con la tierra, y aparentemente está produciendo algo, va a haber fruto, parece que va a haber fruto, algo está pasando, hay gozo, la persona dice que la recibe con gozo, hay emociones, hay buenas expectaciones, ¿verdad? Se mira que hay promesas en la persona, ¿verdad? Algo bueno va a pasar ahí. Vienen personas a la iglesia, escuchan, están emocionados a veces, ¿verdad? Hay gozo, hay alegría, no rechazan la palabra, sino la reciben, y con gozo. Dice, oh, aquí hay buenas posibilidades, va a haber algo en su vida, ¿verdad? Parece que algo es real. Al momento parece ser así. Pero luego vienen los problemas, dice, versículo 21. Viene la aflicción o la persecución. Marcos 4, 17 añade tribulación. Tribulación, o sea, hay dolor en su vida, en otras palabras, hay pruebas, hay aflicción. Y en un tiempo que recibió la palabra con gozo, ahora hay dolor en su vida. Y eso cambia todo en él o en ella. Primeramente hay gozo, parece que todo está bien. Y como todo está bien, están buscando de Dios. Parece que va a haber buen fruto en su vida. Pero luego llegan los problemas y todo va a cambiar. Todo ese fruto va a desaparecer, dice el versículo 1, por causa de la palabra. Luego tropieza, o el versículo 6 habla del sol que se quemó, viene y quema la planta y va a desaparecer el fruto. No eran las expectaciones de la persona, de las personas, no era parte de su plan. Pensaban que todo iba a mejorar, iba a ir para arriba, ¿verdad? Y ahora ven que van las cosas para abajo. Ahora de repente hay problemas en sus vidas. Escucharon tal vez un mensaje falso de la prosperidad, de que Dios te va a hacer feliz, contento, te va a dar dinero, va a bendecir tu hogar y tu vida y tu trabajo y etcétera. Y ahora se encuentran en el hospital con cáncer. Y ahora han perdido su trabajo. Y ahora hay sufrimiento y enfermedad en sus vidas. Y circunstancias difíciles. Y dicen, esto no era parte de mi plan. Esto no era lo que yo esperaba. Vámonos. Ellos están pensando en una autopreservación, no están pensando en sí mismos. Más quieren beneficio, no importa de dónde venga, si viene de Dios o si viene del mundo. Más piensan en ellos, nomás quieren ser feliz y contento y tener todo lo que el corazón perverso de ellos anhelan recibir. Pero ahora ven que las cosas han cambiado, hay problemas y todo ha cambiado. Franklin Pierce, presidente de Estados Unidos, el 14 presidente de Estados Unidos, fue uno de los pocos presidentes, solamente ha habido tres o cuatro presidentes que no han dado su juramento con la palabra de Dios, con la Biblia. Ustedes ven, cuando un presidente va a ser inaugurado en Estados Unidos, ponen su mano en la Biblia siempre para decir que van a cumplir con su oficio como presidente. Muy pocos presidentes en toda la historia no lo han hecho. Franklin Pierce fue uno de ellos. No lo hizo intencionalmente, porque antes de tomar oficio, su hijo había muerto trágicamente. Le llamaron a ese presidente la sombra de la Casa Blanca, porque siempre estaba deprimido, dolor. Y no quiso jurar, no quiso poner su mano sobre la Biblia, porque estaba enojado con Dios. ¿Cómo es que Dios dejó y permitió que su hijo muriera de la manera que había muerto? Simplemente no lo pudo aceptar. Y ya no quiero a Dios, mucho menos quiero la Biblia. No quiero jurar con la Biblia. Estaba enojado. Así hay muchas personas. Están como resentidas con Dios, resentidos con Dios. Culpan a Dios por sus problemas. Culpan a Dios por su enfermedad. Culpan a Dios por el trabajo, circunstancias, las pruebas, tribulaciones. Culpan a Dios. Ignorando, es el mundo en que vivimos. Es lo que me merecemos y peor. Todo lo bueno es por gracia. Todo lo bueno es misericordia. Nada de eso lo merecemos. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice Santiago, ¿verdad? Todo lo bueno en nuestras vidas viene de Dios. Todo lo malo lo merecemos. Pero así hay muchos, se enojan. Vienen problemas, persecución, aflicción. Dice, mire, la palabra lo está causando. Que quieren, por tanto, culpar siempre a Dios. Y se alejan. Las emociones no son evidencia de salvación. Tienen gozo al principio, parece que hay algo bueno, pero llega el dolor y desaparecen. Vaya conmigo rápidamente a Primera de Pedro, hermanos, si pueden recordar conmigo. Lo conocemos, queremos recordar este hermoso pasaje aquí en la Escritura. Primera de Pedro 1, si pueden ir rápidamente ahí nomás, los que lo puedan encontrar. Versículo 1, Pedro escribe a estos expatriados en la dispersión. Están bajo persecución, han sido expatriados. han sido perseguidos y echados lejos de su nación, están sufriendo. Pedro le recuerda, versículo 4, de la herencia que tienen incorruptible, reservada en los cielos. No se preocupen si han perdido su hogar en la tierra, dice Pedro, tienen su hogar en el cielo. No se preocupen por lo que han perdido aquí. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, 1 Pedro 1:6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, van a venir, dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, dice, sin haberle visto, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero dice, su fe va a ser probada, versículo 7, como es probada el oro en fuego, en pruebas. Pedro le recuerda aquí a sus lectores, han perdido mucho en el mundo, en esta tierra, pero no se preocupen, porque lo que tienen en el cielo y les espera es muchísimo mejor. Mientras tanto, aquí dicen, van a sufrir. Va a haber pruebas en sus vidas, va a haber dolor, Dios los va a poner en el fuego. Pero está bien, dice, porque eso solamente muestra que su fe es real. Sabe, hermanos, una de las mejores evidencias, una de las mejores razones que usted puede saber que usted es cristiano y que una persona es cristiana, que realmente su fe es genuina, es cuando lo mira en las pruebas, en el dolor. En el tiempo fácil todos pueden, pero cuando usted mira a un cristiano sufriendo en el fuego, bajo el dolor y la aflicción, y puede atravesar esas pruebas y su fe permanece firme en el Señor, porque es una fe genuina. Esa persona realmente conoce a Dios, tiene a Cristo y tiene realmente una fe que salva, y su fe va a obtener la salvación, versículo 9, el fin de vuestra fe, que es la salvación. Una vida tranquila, hermanos, una vida tranquila y de paz, no es una señal de la bendición de Dios, es una señal de la maldición de Satanás, porque Dios es el que Él mismo pone a sus hijos en el fuego, Él no los abstiene del fuego, Él los pone en el fuego, porque quiere probar nuestra fe y quiere que sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Cristo. Uno sabe que es cristiano, hermanos, porque uno puede ver su vida y decir, como dice ese himno, en las pruebas y en la tribulación, dice sublime gracia, ¿verdad? En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, tu gracia siempre, ¿verdad? Siempre estuvo ahí. Uno ve su vida y dice, he pasado por mucho. He pasado por dolor y aflicción y pruebas y sufrimiento, y Dios me ha puesto en el fuego y aún estoy aquí. Y aún estoy aquí para testificar y para proclamar que nuestro Dios es bueno. La persona que no pasa por eso, su fe no ha sido probada. Tranquilidad uno nunca sabe, porque la tranquilidad no es una señal de la bendición de Dios, sino de la maldición. Bueno, es otro mal ahí. Regresen conmigo, Mateo 13. Esas complicaciones vienen por la persona, el problema, una persona, unos problemas, y también un pecado, versículo 22. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, esa es otra persona. Este es el que oye la palabra, pero ahora hay pecado, mire, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es el pecado. Marcos 4:19 añade ahí codicias, dice, y muchas otras codicias, dice. Oye la palabra, pero hay afán, hay engaño de las riquezas, hay codicias. Dice también Marcos 4:19. Igual, aparentemente hay fruto. Dicen, ok, esto va bien. Este es un cristiano, pueden pensar las personas. Pero de repente hay afán, hay preocupaciones. Una persona llena de preocupaciones, está preocupado, está afanado, tiene mucha ansiedad en su vida, tiene mucho temor en su vida, está mirando lo que sucede en este siglo, en lo que es temporal, en este mundo, las cosas de este mundo. Dice, esta vida es difícil, está afanado, está preocupado, muchos temores en su vida, es un tipo de desesperación, no sabe qué hacer la persona, está afanado y por tanto se deja ser engañado, dice el versículo 22, por el engaño de las riquezas, el engaño. En otras palabras, hermano, la persona se cree la mentira, se deja ser engañado por la mentira de que las riquezas son la solución a sus problemas. Está engañado, está preocupado, lleno de ansiedad y de temor en sus vidas, porque esto, por esto y por esto, todo lo que está pasando, y dice, si solamente tuviera riquezas, se solucionarían todos mis problemas. Si solamente me dieran un aumento en el trabajo, si tuviera otro trabajo, si me gano la lotería o etcétera, ¿verdad? Entonces sí, todos mis problemas desaparecerían. Tuviera una vida feliz y tranquila, compraría mi casa del sueño y mi carro del sueño, como dicen, ¿verdad? Y mi familia tuviera todo lo que necesita, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, tuviera paz. Es el engaño, es una mentira, dice Jesucristo aquí. Ese es el engaño de las riquezas. Oh, pero es un engaño muy real en estos tiempos. Usted lo mira en todo lugar. La estrategia de este mundo es meter esa mentira en nuestras mentes y corazones de que las riquezas pueden solucionar nuestros problemas. Pero no es así. En 2 Corintios 11, 28, Pablo contando todo lo que ha sufrido. Y dice, además de esto, dice los golpes que tiene. 2 Corintios 11, 20, 28, ahí, los golpes, dice, es la preocupación por todas las iglesias. La palabra preocupación es la misma palabra aquí en el lenguaje original en griego para el afán, la misma palabra, preocupación ahí. Él se preocupa por algo bueno, Pablo, está afanado por algo bueno. Él está pensando en la iglesia, en los hermanos, en lo espiritual. Este afán es el mal afán, que se preocupa por las cosas de este siglo, de lo temporal y no lo eterno, como Pablo se preocupa por lo eterno. Este afán es el afán temporal, este siglo, que se deja ser engañado por las riquezas. Por eso las personas dicen, tengo que ir a la escuela y tengo que ser el mejor estudiante, aunque me descuide de la iglesia, me descuide de la palabra, de la oración. Y cuando acabe tengo que ir a otra escuela, y a otra escuela, y a otra escuela, lo más, lo mejor. ¿Todo por qué? Quiero un mejor trabajo, quiero el mejor trabajo, quiero lo más dinero, es la raíz de todo, esa es la conclusión. Quieren dinero, quieren riquezas, porque riquezas me compran lo que quiero comprar, me dan lo que mi corazón terrenal anhela. Quiero comprar esto y tener esto, y pienso que ahí radica mi felicidad y mi satisfacción. El engaño de las riquezas. Primera de Pedro 5:7 usa la misma palabra del afán. Ustedes recuerdan el pasaje, echando toda vuestra ansiedad sobre ¿quién? Él. Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que dice el cristiano. Tengo afán, tengo temor, tengo preocupaciones. No voy al engaño de las riquezas. Yo voy a la verdad de Cristo. De que Cristo me cuida, de que Cristo provee fielmente, que ha de proveer el pan de cada día. De que no me dejará ni me desamparará. De que guardará no solo mi vida, que guardará mi alma. Él lo empezó, Él lo terminará. Todo está en sus manos. Todo va marchando conforme al plan soberano de Dios. El cristiano dice, yo he hecho mi ansiedad sobre Él, no sobre las riquezas. Eso no lo puede hacer. Pero muchos se van detrás de eso, hermanos, y ya no están en las iglesias. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. El mundo los está jalando por ese camino de pecado. Entonces, el trabajo del sembrador se complica por eso. Por todos esos obstáculos, todos esos estorbos. Pero este sembrador es persistente, continúa predicando y predicando y sembrando la semilla, y llegamos al versículo 23, y ahí vemos la compensación ahora, la compensación del sembrador. Vimos su composición, la complicación y ahora la compensación. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Buenas noticias. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno, por uno. Por fin, aquí vemos su compensación, ahora su tipo de recompensa. Sigue sembrando y sembrando y ahora hay fruto. Y hay mucho fruto ahora. No todos han de rechazar la palabra de Dios. Muchos sí, pero no todos. Y la compensación ahora del sembrador es que ahora puede ver el fruto. Ahora puede ver que hay personas que sí están recibiendo la palabra y produciendo un fruto real. Están oyendo y produciendo fruto real que glorifica al Señor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces? Versículo 23 dice que fue sembrado en buena tierra. Ahí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta vez la semilla cayó en buena tierra. Versículo 8, 3, Mateo 13, 8 dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto, porque la tierra era buena. Esa es la diferencia. El sembrador es el mismo sembrador, la semilla es la misma semilla que cae en la primera persona, en la segunda persona y en la tercera persona. El que cae junto al camino, el que cae en pedregales, el que cae entre espinos, es el mismo sembrador y es la misma semilla. ¿Cuál es la diferencia entonces? La tierra. Ahí está el problema, lo bueno y lo malo. La diferencia está, es que ahora es buena tierra. ¿Y cuál es la tierra? Ustedes recuerdan ahí en el versículo 19, que lo que fue sembrado, si regresan ahí, el que viene y entiende, no entiende, viene el malo, arrebata, es lo que fue sembrado en su corazón. La tierra es el corazón. La diferencia es el corazón. El corazón duro, el corazón pervertido, el corazón oscuro, escucha la palabra, pero no produce nada, porque el corazón es duro. El corazón es tan sucio y tan duro y tan perverso que no permite que la palabra penetre en lo profundo del corazón, en donde hay seguridad y donde está a salvo la semilla. Y como el corazón es duro y no puede penetrar la semilla, el enemigo puede venir y tomar la semilla, porque está arriba, es superficial, no ha penetrado, el corazón es duro. Porque el corazón es duro y la semilla no puede penetrar, los espinos pueden ser producidos ahí y pueden ahogar, dice la palabra, porque no hay profundidad. También dice el versículo 5, el sol sale, el sol puede quemar la semilla, porque está arriba la semilla. El corazón es duro, la semilla no puede penetrar al corazón donde hay seguridad. En la buena tierra, en el versículo 23, el corazón es diferente. Ahora esta semilla puede penetrar adentro en la semilla, en donde está salvo, en donde hay vida ahí, y puede entonces sí producir, puede producir ese fruto. Pero ahí está la diferencia. No importa el sembrador, hermanos, ese es el punto del pasaje. Es que el sembrador, no dice nada el sembrador, ¿verdad? No tiene una estrategia muy complicada, ¿verdad? El sembrador no es famoso, no tiene que ser un predicador especial, nomás tiene que tener la palabra de Dios. No tiene que tener una iglesia grande, puede ser una iglesia pequeña, no tiene que tener una bolsa de semilla especial, ¿verdad? Para tener una semilla especial, una bolsa Gucci, ¿verdad? De semillas, ¿verdad? No. Puede ser del Swami, no importa. Eso no importa la bolsa, ¿verdad? Es un sembrador que es fiel en sembrar, en esparcir la palabra de Dios, y hay fruto. Efesios 4:17. Lo voy a leer rápidamente, hermanos, tenemos un poquito de tiempo, o lo pueden buscar conmigo. Efesios 4:17. La raíz del problema, esto pues digo y requiero en el Señor. Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, versículo 18, ajenos de la vida de Dios, no tienen la vida de Dios, son ignorantes, dice, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Ahí está el problema, es el corazón. Su corazón es duro. No conocen la verdad porque su corazón es duro y la verdad no ha penetrado al corazón. No tienen la vida de Dios en ellos porque no ha penetrado su corazón duro. Por eso son ajenos de la vida de Dios. El problema está ahí en el corazón. Esa es la diferencia. Ahora, mire también la diversidad, hermanos. La diversidad, si no ha perdido ahí Mateo 13, 23. Hay una diversidad de fruto. No todo el fruto es igual. Dice que la tierra es buena, la tierra es buena, y el que oye y entiende la palabra, y dice que da fruto y produce diversamente, uno 100, uno 70 y otros por 30. Una diversidad de fruto. A propósito, aquí en esta ilustración, la parábola del sembrador, hay tres malas ilustraciones en donde no producen fruto, y ahora hay tres buenas ilustraciones en donde sí producen fruto, unos a 100, unos a 70 y uno a 30. Es la comparación ahí en esta historia de Cristo. Y de la misma manera, de que unos no la reciben porque el enemigo viene, cae en el camino y no hay nada absolutamente, otros parece que sí, otros parece que hay un poco más. Igual en esos que producen fruto hay diferentes niveles, diferentes grados, diferente diversidad. En otras palabras, hermanos, que decimos que no todos los cristianos son iguales. Estamos en diferentes etapas de crecimiento, como mira en Primera de Juan, que hay jóvenes, que hay niños, hay adultos. La palabra a veces usa descripciones como bebés en Cristo. Esos son los términos bíblicos que usamos, los diferentes estados, etapas de madurez en Cristo. Pero todos producen fruto. Y todos producen mucho fruto. Usted no puede decir, bueno, soy un cristiano, pero no tengo mucho fruto. No es cristiano, es más fácil decir. Todo cristiano producirá fruto y producirá mucho fruto. Lo mínimo, dice Cristo, es 30. Y usted sabe que en aquellos tiempos un fruto bueno era de 100, de 7, de 8, de 10 era mucho. 15 era algo especial. Entonces 30 es mucho. 30 es exagerado. Entonces no puede decir soy cristiano y no tengo fruto. No es cristiano si no tiene fruto. Todo cristiano tendrá generosamente fruto. Fácilmente será la habilidad de detectar fruto en las vidas del cristiano. Fácilmente, no tiene que ir a buscar y buscar en el árbol a ver si encuentra una manzana ahí arriba. Habrá mucho fruto, por lo menos 30, y eso es mucho. En otros 70, 60 y en otros 100. En parte el punto de Cristo en decir, en exagerar el fruto, es decir, es que esta es obra de Dios. Solo Dios puede producir ese fruto. Un agricultor normal no podría producir ese fruto. Las circunstancias normalmente no se prestan para producir tanto fruto. Tiene que ser una obra de Dios. Una obra soberana de Dios produciendo fruto en las vidas. Es Dios el que está ahí cultivando el corazón. El que viene y toma el corazón de piedra y lo hace en un corazón de carne. Y puede producir mucho fruto porque esta es una obra de Dios. El miércoles mencionábamos Génesis 26, 12, donde Jacob es bendecido por Dios, Isaac, perdón, es bendecido por Dios, y dice que recibe un fruto de 100, Génesis 26, 12, y dice que fue bendecido por Jehová. Esa es solamente una obra de Dios. Es Dios cultivando el corazón por la palabra de Dios, produciendo ese fruto en la vida del cristiano, el verdadero cristiano. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, recuerden el pasaje, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, es la palabra. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Va a producir su hoja, y si su hoja no perecerá. El cristiano está ahí en la palabra de Dios, de nuevo, es la semilla, es la palabra de Dios, y va a producir su fruto a tiempo de Dios, porque está meditando en la palabra, porque se está alejando de la silla de escarnecedores, del mundo, de las malas influencias. Esa es la obra de Dios. Solo Dios puede hacer esta obra aquí en la parábola del sembrador. Es una obra soberana de Dios edificando vidas, trayendo salvación y trayendo santificación por la palabra de Dios. Acompáñenme a Jeremías, hermanos, y vamos a terminar esta mañana en el Antiguo Testamento hablando del corazón, del, que hace esta diferencia y la obra de Dios. Jeremías 5, hermanos, si pueden ir conmigo y vamos a mirar algunos versículos ahí, todo en Jeremías, para terminar esta mañana. Jeremías capítulo 5, versículo 21. Jeremías 5, 21. A mí no me temeréis. Bueno, mire el 21, perdón. Oír ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Mire, Dios los acusa de que ni siquiera tienen un corazón, que no tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oyen. ¿Por qué? Versículo 23, Jeremías 5, 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová. Su corazón es falso, es como que ni siquiera tienen un corazón, dice Dios. Ese no es un verdadero corazón. Jeremías 7:23. Dios les manda que escuchen su voz, los rechazan. Jeremías 7:24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, por el corazón malvado. Ahora dice Jeremías 11:8, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación, esta imaginación de su malvado corazón igual. Es el corazón, dice Dios. El problema en todos ustedes, dice, es el corazón, que es malvado, es perverso, es como que no tienen un corazón. Mire Jeremías 15, en contraste ahora nomás, la diferencia. Este hombre sí tiene un corazón. Este es el profeta Jeremías. 15:16. Fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. Él ama la palabra de Dios. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó. Jeremías es diferente. Él sí tiene un corazón que ama a Dios. ¿Por qué? Porque Jeremías 24, si continúan ahí conmigo este libro, Jeremías 24:7. ¿Por qué? Porque mire lo que Dios hace en las vidas. Dice Jeremías 24:7, y les daré corazón. Dios da el corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Todo el corazón, dice Dios. ¿Pero por qué dice Dios? Porque yo les voy a dar el corazón. Es una obra soberana de Dios. Jeremías 31, el último. Jeremías 31, 33. Último versículo ahí, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios. Perdón, el último, 32:39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Jeremías 32:39. Conclusión, hermanos, ¿quién hace la obra? El Señor, su corazón y mi corazón por naturaleza es perverso, es engañoso. Es como que ni tenía un corazón antes de conocer a Cristo. No tenía un corazón. Pero ahora Cristo me ha dado un corazón. Ahora los que estamos en Cristo, Dios nos ha dado un corazón nuevo. Por eso amamos su palabra. Ahora amamos su ley y ahora amamos a Dios. Todo es por gracia. Así que nuestra responsabilidad es dar gracias a Dios por lo que ha hecho, de orar a Dios que pueda continuar dando el corazón tierno de carne a las personas que no lo conocen, para que también ellos puedan escuchar la palabra de Dios y tener vida eterna en Cristo. Acompáñenme y damos gracias. Padre Santo, esta mañana te alabamos a ti, Dios, te exaltamos, te glorificamos, Señor, por la obra grandiosa que has hecho en nuestras vidas. Gracias por este recordatorio de que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra mente estaba alejada de ti, estaba oscura. no había luz alguna, el corazón estaba oscuro, nuestro corazón estaba muerto, no existía, estaba sin vida. Pero tú viniste y nos diste un nuevo corazón, una nueva vida en Cristo. Ahora nuestro corazón te ama, ama tu palabra, nos regocijamos en ti, amamos lo bueno, amamos servirte, amamos cantarte, amamos exaltarte. Señor, todo lo has hecho nuevo tú. Tú eres el único digno de ser exaltado. Nada hicimos nosotros. ¿Cuántas veces rechazamos tu palabra? ¿Cuántas veces fuimos rebeldes al llamado tuyo en tu palabra? Y gracias porque un día viniste tú y quebrantaste nuestro el corazón que era duro, sucio y perverso. Lo rompiste y nos diste uno nuevo. Y ahora te alabamos porque nos has dado vida en Cristo, una vida eterna en Cristo, una vida real. Nos has hecho libres en Cristo, una nueva eternidad. Todo ha cambiado, somos bienaventurados y tú eres digno de todo el honor y toda la gloria. Gracias por todo, ayúdanos también a servirte, ayúdanos también a ser sembradores y continuar este hermoso proceso de llevar tu palabra a otros, que también puedan escuchar las buenas nuevas y regocijarse junto a nosotros, porque eres digno de ser exaltado por todo el mundo, de que todos te adoren y todos te alaben. Te bendecimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.